Máscaras de la Fe, descubriendo la verdad para vivir en libertad.
Conocimiento, buen humor, sátira, reflexión, argumentos sustentados, controversia.
No tenemos la última palabra,
pero somos una palabra.
Muy bien, pues sean todos bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de Ley versus Gracia. Y vamos a comenzar, vamos a empatar precisamente con el episodio número uno, hablando precisamente del tema del dispensacionalismo. Hablemos de lo que es la dispensación.
Habíamos dicho que íbamos a empezar nuestro segundo episodio cerrando el tema, ¿sí?, de las dispensaciones.
Sí.
Entonces retomamos lo que decíamos en el programa anterior: las dispensaciones son periodos de tiempo en el que la teología del siglo XVIII se encargó de dividir la manera en que Dios actúa con la humanidad. Hay que tener claro que las dispensaciones nunca fueron una doctrina de la iglesia cristiana ni de la iglesia judío-mesiánica, no sé si habrá ese término para el movimiento del Mesías. Porque en el movimiento del Mesías hay judíos, hay judaísmo, y luego se levanta el movimiento que va a ser respaldado por él y patrocinado por él como mesianismo. Entonces ahí no se hablaba de dispensaciones. Las dispensaciones en realidad es una teología nueva.
Perdóname, lo que conocimos como la iglesia del primer siglo.
Sí, lo que se llamaría y lo que se ha denominado iglesia primitiva.
Correcto.
Vean que los oyentes que estudian más la Biblia y que estudian teología, nos tienen que admitir alguna terminología que nosotros utilizamos, no porque no conozcamos la terminología apropiada, sino porque nosotros queremos ser imparciales en este manejo del tema. Nosotros no queremos venir a decir esta es nuestra única manera de enseñar y ya. Entonces por eso a veces decimos Antiguo Testamento, sabemos que ese es un término que se agregó después, o Nuevo Testamento, que otra cosa a veces decimos.
Aunque son los más populares, ¿no? Buenas tardes, señor.
Buenas tardes. Churi,
buenas tardes.
No los saludé porque como venimos del otro tema, entonces pues seguimos de...
Ah, usted no saludó ni nada hoy.
No, sí, ¿no?
No, nos puso a hablar ahí.
De una.
Pues nos fuimos a tomar un cafecito y volvimos, entonces nuevamente saludándonos.
Pues sí. Cuando hagamos el video, la gente va a descubrir una cantidad de infidencias muy fuertes acá de este programa.
pero va a ser chévere, yo me lo imagino.
Sí, sí.
Como que y un en vivo donde nos puedan
preguntar,
pues echarnos la mano,
echar al agua, o está,
yo lo veo por ese lado.
Sí, pero se vale.
Yo creo que sí, la terminología, bueno, en algún punto, cuando estamos tratando determinados temas, nos toca usar la más popular.
Sí.
Para que las personas se ubiquen. Pero hay en otros puntos donde tenemos que dar como nuestro precedente,
sí,
de decir. Ahora, por ejemplo, decimos Antiguo Testamento, o mal llamado Antiguo Testamento, Tanakh, por ejemplo.
Ajá.
Pero pues hay diferentes opiniones y ahí siempre nos van a decir. Entonces yo creo que sí tenemos que empezar ya, y las personas se van, los que nos oyen van a ir detectando cuál es nuestra...
A mí me gusta, por ejemplo, cuando hablamos del Mesías, dependiendo con quien yo esté hablando, me gusta decirle Yeshua, o dependiendo si estoy hablando con una persona que no está
familiarizada
al término, sí, entonces le digo Jesús, aunque uno sabe pues que el nombre fue cambiado y todo el asunto. Pero creo que es un asunto que ya uno tiene que aprender a conciliar, ¿no?
Uh-huh. Ahorita hablando de, perdóneme que lo corte, y está muy bien su apreciación, Wilson, pero cuando hablamos de escrituras hebreas, refiriéndonos al Antiguo Testamento, estamos casi que también sacando el Nuevo Testamento, sabiendo que son escrituras hebreas también.
Sí, sí, sí.
Ahí hay una tendencia.
Es también como uno lo tiene grabado en la mente, ¿no? Uno piensa, bueno, las escrituras hebreas solo fueron esas... las del Tanakh, Antiguo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento sí fue escrito en griego.
La Septuaginta.
Los autores... No, el Nuevo Testamento. La Septuaginta es la traducción.
Ok.
Pero el Nuevo Testamento sí fue en parte escrito en griego. De hecho, el otro día hablábamos de la teoría que hay de un evangelio de Mateo en hebreo que se llama Mateo Shentov. Pero de resto tiene que ser escrito en griego.
Ahora, por la influencia griega, sin que deje de ser un documento hebreo.
De origen hebreo, o escrito por hebreos,
sí,
que vendría a ser más escrito por israelitas.
Pero con conceptos hebreos.
Sí, terminología De hecho, al ser tratadas las escrituras, tienen que hacer referencia a documentos hebreos.
Okay.
Sí, entonces, pues esa aclaración valía la pena hacerla, porque yo creo que de pronto hay alguien que nos escucha y dice, ah, estos manes tan brutos, no se dice así, se dice de tal manera. Ok, perfecto, pero...
¿Tan picados?
O sí.
Pues sí, pues un poquito picados, sí.
Pero es más bien por el asunto de que queremos ser como más homogéneos en el diálogo que estamos teniendo acá. Entonces, retomando nuestro tema de las dispensaciones, entonces decimos que no es una interpretación de la escritura relativamente antigua, sino más bien nueva.
Siglo XVIII es sí, nuevo.
Total, sí. Que, por ejemplo, hay cosas que se dicen acerca de que Martín Lutero se opuso a la ley, y que por eso él se rebeló contra la Iglesia Católica cuando él leyó que por gracia vivíamos, y cuando él leyó en las escrituras que no tiene que ver nada las obras para que seamos salvos. Por eso Martín Lutero, hay una historia por ahí que dice que Martín Lutero no admitió la carta de Santiago, y él llamaba la carta de Santiago la epístola de paja, porque era para quemarla. Y la traducción que él hace de la Biblia al alemán no tiene Santiago. O sea, él cree que Santiago es un opositor de la gracia y que es más bien un patrocinador de que por las obras somos salvos. ¿Sí? Santiago dirá, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cómo es que dice? Yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, Santiago es patrocinador de que la fe se muestra es con acciones. Martín Lutero creyó que se estaba refiriendo a que yo voy a ser salvo delante de Dios por lo que yo haga, por los méritos que yo haga.
El problema de Martín Lutero también es que, bueno, yo veo varias características de él bien, bien fuertes, ¿no? Tenemos que resaltar su línea de estudio, lo que él quiere imponer, cuáles son las circunstancias reales por las que él se voltea al bando y se deben tener en cuenta, más allá de que se quiera de pronto ser un poquito, de que respetemos todas las posturas y demás. Creo que no se conoce toda la historia, y él tampoco la conocía, porque si él la conociera no se hubiera ido. Él le dice la carta de paja es porque no le conviene en cuanto a la teología de Constantino y a lo que se viene preparando durante tantos años y a lo que él ve. Se dan cuenta en la carta de Santiago que es enfocada directamente al judío, que conoce la Torá. Y cuando habla de obras, está hablando de emuná. Cuando él habla de esa fe, está hablando de la palabra emuná en hebreo, que no traduce literalmente la fe que nosotros conocemos en nuestro contexto. Entonces a él le convenía un poquito más tener la fe en nuestro contexto, que ahí es donde incluye también el tema de la gracia. Ahora, pues es importante resaltar que Martín Lutero, dentro de las historias que hay una historia interesante, era que estaba enamorado de una monja.
Sí, sí.
Estaba enamorado de una monja, entonces le convenía también un poquito el tema de separarse de la Iglesia Católica, le convenía. Pero cuando él crea y cuando él arma o se le empieza a armar su doctrina, porque no creo que todos los que han generado doctrina las hayan pensado antes, sino que en su andar se les van formando. Cuando se le forma, él tiene otras intenciones, él, y él es más, en esa doctrina él sigue manteniendo muchas cosas de la Iglesia Católica que hoy se ven reflejadas en el cristianismo. Entonces, ahí tendríamos que empezar a sopesar todo el cuento. Y a él no le conviene Santiago, el hecho de que la saque es darse una atribución de Dios. Miren, él está pasando por encima de lo que es llamado Sanedrín en algún momento, de, no sé cómo se llama en la Iglesia Católica, concilio.
Un concilio. Sí.
Pasa por encima de los concilios y él se toma la potestad de decir que la saca. O sea, eso es muy, muy fuerte, nos dice mucho del carácter del señor Martín Lutero, cuando que yo he visto que lo interpretan como un
sabio. Pero vea que lo que usted ha dicho es absolutamente veraz. La carta de Santiago no es una carta para todo el mundo, porque esa carta sí tiene destinatario. O sea, Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor, leo la versión Reina Valera, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud, que en realidad ahí debió haber dicho fue shalom, ahí debieron de haber traducido shalom. Pero lo que está haciendo es que Santiago está dando un destinatario exacto, son las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, si una persona que considera que no es parte del pueblo de Israel toma esta carta, debería más bien obviarla, porque esta carta tiene destinatarios específicos. La cita que estaba buscando es 2:18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es lo que está diciendo Santiago, que es lo que estábamos diciendo, que ese es exactamente la palabra que usted citó, emuná. Muéstrame tu fe es muéstrame tu emuná. Emuná es creer más acciones. Entonces, lo que Santiago está diciendo es: no puede haber una fe si no hay acciones. Ahora, que las acciones o las obras no son un elemento condicionante para la salvación. Las obras no son un elemento condicionante para ser salvo. Al contrario, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Pecar. O sea, si alguien quiere ser salvo, el único requisito que tiene que llenar es que peque. Porque de lo contrario, si la persona no peca, entonces ¿para qué quiere ser salvo? La otra es que en términos bíblicos la salvación sea minimizada, porque las interpretaciones de salvación siempre es: después de que usted muera es salvo. Pero bíblicamente no muestra eso. Bíblicamente se muestra que uno es salvo en el momento en que se arrepiente y corrige el camino.
Por eso se dirá: la verdad os hará libres. Sería como el sinónimo: serán salvos a partir de saber la verdad.
Exacto. O sea, si yo conozco la verdad y es el mensaje de Dios, me tiene que dar libertad. Entonces, ¿de dónde sale como la tergiversación de que para ser salvo se necesitan obras? O sea, ¿quién torció ese asunto? ¿Quién fue el que empezó a decir que para ser salvo se necesitaban obras? ¿Fue la Iglesia Católica? ¿Fue la Santa Madre Iglesia? Oscar lo está señalando, Henry, pero no fue usted.
Yo estoy poniéndole cuidado.
Porque digo, ¿de dónde salió la tergiversación? No, ¿cuál sería? Ah, no se puede seriedad, porque en el cabezote del programa dice buen humor. Bueno, así nosotros nos reímos acá. Pero sí, la pregunta es: ¿de dónde sale el concepto de que si yo quiero tener la salvación, tengo que hacer buenas obras para merecerla?
Pero yo creo que es de los dos. O sea, es que hay una pelea tenaz entre el judaísmo ortodoxo o el judaísmo que se armó a partir... Es que la gente confunde y cree que cuando uno habla de Torah o de las cosas que deja el Eterno o Dios en su legado, en su guía, que es la Torah mediante Moisés, lo confunden con que eso sea judaísmo. Entonces, ese judaísmo que salió después de la Torah, mucho tiempo después, que es el que cuando Yeshua viene como a ordenar en parte, él lo lleva a que sean solo obras, porque es que a ellos les conviene de una forma para que no sea tan light la cuestión, para que no todo el que llegue diga: ay, ahora somos de acá y eso. Entonces, para el judaísmo se vuelve un tema más de bueno, les vamos a poner más pruebas o como que cumplan más requisitos. Y ellos mismos se empezaron a blindar en el cuestión de cumplir esa Torah o de cumplir esa ley, esa instrucción que dejó Dios. Entonces ellos empiezan a poner mucha obra adicional a la que dejó Dios. Ellos son los que la adicionan.
¿En qué contexto?
Y viene el catolicismo. Y viene el catolicismo. Ya le doy la palabra, señor Henry, por favor, alce la mano. Para que no me haga perder.
Es que uno estaba hablando del tema del catolicismo, sí, cristianismo, sí. Y ahora se pasó al judaísmo.
Sí, todo. Sí, sí. Lo que pasa entonces, es que, Wilson lo está llevando aquí el catolicismo. Pero es que el catolicismo aprovecha esa debilidad o ese error que comete el judaísmo para adoptarlo. Entonces, lo que él dice, y como para el catolicismo, yo siempre voy a decir que para el catolicismo es el que hace de la religión un producto. Entonces, ellos lo que dicen es: ya no es pesado, ya no tienen que hacer todo eso, quiten todo eso, que ahora es gracia. Y ahí es donde yo uno como el concepto. No sé si usted iba para allá, pero yo digo que es culpa de ambos. O sea, el judaísmo por cubrirse y por ponerle trabas de pronto a los nuevos, y el catolicismo por decir que ya todo es muy light y por cambiar todo. No sé si...
Sí, eso ocurre. Sin embargo, hay dos vertientes diferentes en cuanto a la salvación para el judaísmo y la salvación para el catolicismo. Porque la salvación dentro del judaísmo, el judaísmo nunca interpreta que uno es salvo del infierno. El judaísmo nunca interpreta que uno es salvo, después de la muerte va a tener vida eterna. Ese es otro asunto. El judaísmo ve como que la salvación, no solo el judaísmo, la Biblia, en el Antiguo Testamento se ve, o Tanaj, que la salvación es salud, que la salvación es prosperidad, que la salvación es protección de los enemigos, que la salvación es...
Es en vida.
O sea, ellos ven que uno es salvo vivo. Así lo interpreta. Y luego en el más allá, que lo llamarán el Olam Haba,
sí,
el reino venidero. Entonces, eso me ha dado a mí las puertas, me ha abierto las puertas para yo seguir morando en bienestar. El catolicismo entonces dice, tú mueres y eres salvo. ¿De qué? Del infierno. Entonces, ahí ya son dos vertientes totalmente diferentes.
Ahí ya son totalmente
opuestas.
Por eso es que
en el Antiguo Testamento nunca se cita el infierno. O sea, en el Antiguo Testamento no hay infierno. No hay infierno.
No necesita el infierno.
No se habla de ese tema.
Nunca se habla del infierno. Ni siquiera se habla del diablo.
No,
en el Antiguo Testamento no se habla del diablo. Y alguien podría decir, sí, en Isaías 14 o en Ezequiel 28 se habla del diablo. Es una interpretación que hay, pero en realidad ahí hablan desde del rey de Tiro y el rey de Babilonia. Y eran personajes que existían y tenían esas características. Y la narración es un poquitico difícil de interpretar cuando habla de que, oh, querubín protector, tú que estabas en la estrella de la mañana y todo eso. Entonces, eso más las teorías griegas del diablo cachudo y rojo y con color estridente se unen, pero esa es una interpretación más cristiana, más católica y basada en la mitología griega. Pero entonces...
Y para asustar al creyente, ¿no? Entre otras cosas.
Total. Entonces, para el judío, la salvación nunca es yo soy salvo porque me porté bien y Dios me salva. No. El judío ve que la salvación que Dios les dio y está escrito en Deuteronomio. Dice, yo los escogí no porque eran el mejor pueblo, los escogí porque eran el más débil. Porque eran los más débiles, eran los más despreciados. O sea, Dios escogió al pueblo de Israel porque era lo peorcito que había en ese momento. Los escogió. Entonces, eso es gracia. No los escogió por obras. Después de que los escoge, ahora sí les da los mandamientos y les dice, como ahora son mis hijos, pues ahora usted vive con estas normas. Vean, uno escucha conceptos tan extraños hoy en muchísimas enseñanzas y dice la gente que somos un pueblo santo. ¿Cómo se es santo si no es por vivir los mandamientos? Porque santo quiere decir apartado. La única manera de que alguien sea santo es que obedezca los mandamientos. Y ahí es donde se va a apartar. Pero si se ha dicho que los mandamientos están abolidos, entonces ¿cuál es la santidad que dice que tiene la iglesia, que tiene el creyente o que tiene el cristiano? ¿Cuál santidad si se supone que los mandamientos están abolidos? Porque eso era lo malo. Para muchos los mandamientos eran lo malo. Entonces el desfase es grande. El desfase es grande. Y gran parte de eso, usted lo dijo hace un momento, la tiene la culpa en sí las religiones como tal. Porque el judaísmo tiene cosas muy correctas y muy de muy buena interpretación, pero tampoco hay que excluir que ellos han querido apartar a toda la gente. Entonces el judaísmo se inventó la conversión al judaísmo, la cual yo respeto, pero no estoy de acuerdo en que no tengan que ser conversión al judaísmo. Entonces dicen, pues, tiene que obedecer tantos mandamientos de la ley alágica, de la ley judía y todo. Y a mí me sorprende hoy en día cómo muchas comunidades o personas que creen en el Mesías tienen una afición desmedida por parecerse a los judíos. Cuando el judío desprecia al Mesías, y no digo que tengamos que tener algún rechazo, no, sino que ellos son otro asunto. Si nosotros tenemos la bendición de haber conocido al Mesías, porque yo tengo que... Eso es como que ustedes tengan un hijo, su vecino les desprecia a su hijo, y ustedes sigan enganchados con el vecino en buena onda. Vecino pa' aquí, vecino pa' allá, y el vecino odiándoles a su hijo. Han dicho del Mesías cualquier cantidad de cosas que ellos tendrán derecho a decirlas, pero no son ciertas. Que el Mesías es hijo de una ramera del primer siglo con un soldado romano, que el Mesías es Rasha, que es un maldito, que es el sin nombre. Y la mayoría de gente es a querer parecerse a ellos, lo cual respeto, pero no lo comparto, no estoy de acuerdo.
Pero mira que me parece chévere que usted toque ese tema y que lo lleve a ese punto, porque igual, de una u otra forma, nos deja en una posición, nos deja en un punto casi que muy neutral. O sea, porque nosotros siempre hablamos y mucha gente nos podrá interpretar que estamos predicando o que estamos hablando de judaísmo. Y entonces vuelvo a aclarar, que ya lo he dicho en programas anteriores, nosotros no estamos hablando de judaísmo, porque en posturas de judaísmo, y ahí es una línea bien delgadita, adoptar las cosas del Eterno, de la Torah, lo que Él nos dio mediante su palabra, adoptar las cosas de una religión llamada judaísmo.
Exactamente.
Es súper fuerte. Exactamente. Y súper línea delgadita, como le estaba diciendo. Entonces ahí también es un llamado para... Aquí todo el mundo lleva... aquí todo el mundo lleva como que... Va a llevar nuestro concepto y de acuerdo... todo evaluado obviamente a la luz de la palabra, ¿no? Y de lo que el Eterno ha dejado. Pero me parece interesante el tema. Para Henry.
Yo me quiero centrar si me dejan de hablar, ¿no? Porque es que hoy estaba como un niño regañado. yo quiero centrarme realmente en lo que dije en el episodio anterior. También las versiones de la Biblia, sobre todo hablemos de la que hemos conocido y la que hemos tenido debajo del brazo por más de 30, 40 años, la Reina Valera, que ni siquiera la gente sabe quién es Reina Valera. Usted pregúntele a un creyente normal, de pronto un líder religioso lo puede saber.
Defina normal.
Pero un creyente que ha estado en la iglesia 2, 5, 10, 20 años, 30 años, no sabe que la versión de la Biblia que ha tenido, que lleva a la iglesia, que lee muy juiciosamente en su casa, es una versión totalmente católica. Porque ¿quiénes son ellos? Ellos son dos monjes católicos que tuvieron la mejor intención de traducir hace 500 años las escrituras, pero sin ninguna base hebrea. Tuvieron una buena intención, pero como el concepto de ellos, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, era un concepto católico, un concepto de separación entre lo que es el pueblo judío y la iglesia, que no puede ser un concepto dual, un concepto doble, porque dice la escritura, y sobre todo en el Nuevo Testamento, apoyémonos, le pondrás el nombre al Mesías porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un nuevo pacto haré con la casa de Judá y la casa de Israel. Está ratificando Hebreos 8:8 a Jeremías 31:31. Entonces,
en parte sí ocurre eso. En parte, las doctrinas mal enfocadas se deben a la centralización de la interpretación de la Reina Valera. La mayoría de las doctrinas están fundamentadas en esa traducción de la Biblia. Entonces, lo primero que tiene que hacer un creyente que nos escuche y se están despertando algunas inquietudes en él es: busque el origen de la traducción de la Reina Valera, busque otras traducciones. Hoy en día hay mejores traducciones que la Reina Valera.
Es lo más sano.
Entonces, eso le ayudaría a buscar nuevas interpretaciones de palabras, ¿sí?
De versículos
sería
específicos.
Como el paso uno, ¿no?
Ese vendría a ser como el
paso 2, podría ser donde San Gregorio que le haga una limpia de todo lo que ha estudiado. No, mentira.
San Gregorio es venezolano. Y él ya estaba aquí hace tiempo.
No, mentira, eso es broma, ¿no?
Eso es San Gregorio, eso es lo sarcasmo. Entonces, vean, retomando las escrituras, nosotros no podemos hacer la diferenciación entre ley y gracia como que son una oposición. Este programa, Oscar lo ha titulado Gracia versus Ley, o Ley versus Gracia, porque es que así es que se ha presentado esto a los creyentes. A cualquier creyente se le dice, pilas como se está comportando, porque eso es transgredir los mandamientos de Dios. Entonces viene otro y le dice, no, fresco, porque para eso somos salvos por gracia. O sea, eso como concepto suena muy bonito, pero a la hora de la realidad, una persona que transgrede el camino que ha decidido seguir tiene consecuencias de su quebrantamiento. Entonces, ¿no queda la gracia? Entonces le dicen a uno, es que la gracia aplica solamente para cuando usted llega al camino de Dios. O sea, que de ahí en adelante sí mis obras me salvan o no me salvan. Entonces el asunto no está muy claro. Ahora, si la gracia fuese absolutamente un elemento que nos va a librar del juicio, cualquier persona seguiría pecando, que es lo que Pablo dice en Romanos. seguiremos pecando porque somos salvos por gracia. Y por
de ninguna manera.
De ninguna manera, es que dice, usted la estaba citando ahorita.
Eso es Efesios, creo. O no.
Creo que dice, el completo, seguiremos pecando irremisiblemente.
Creo que es Efesios, ya les digo.
O sea, como repetidamente, de ninguna manera.
En Hebreos dice, en Hebreos dice que advertencia al que peca deliberadamente. Entonces dice, el que peca deliberadamente ya no tiene más sacrificio. Entonces se le acabó la gracia.
Romanos, Romanos 6:15. Es la que usted está diciendo.
Okay, ¿qué tal si miramos algunas citas?
Sería chévere. Pero ahí para cerrar un poquito, y de pronto lo del dispensacionalismo y lo que estamos hablando de doctrina, hay dos apuntes. Uno, siempre van a decir, y cuando usted está escuchando este programa y si usted lo llega a mostrar a alguien, le van a decir, ¿y eso es sana doctrina? Sería chévere definir qué es sana, a qué se refieren los líderes cuando preguntan qué es sana doctrina. Y lo primero que asustan al creyente es diciendo, no, eso no es sana doctrina, eso es sectarismo, eso son sectas.
Eso es primero. Una herejía. Exacto. Yo tengo la facultad, tengo la bendición de ser odiado por mucha gente y pues triste, pero no me gusta, pero me toca, especialmente gente de la iglesia donde yo fui pastor, y hay varias hermanitas que lo miran a uno en la calle y no lo saludan a uno, miran hacia abajo, miran hacia otro lado, y yo sé que en gran parte es porque a mucha gente de esa iglesia le dijeron que era que yo me había torcido, que yo me salí de la doctrina verdadera y todo. Pero cuando alguien habla conmigo se va a dar cuenta que está equivocado lo que le dijeron. Una cosa es que la gente escuche rumores y la otra es que le pregunten a uno. Entonces a nosotros nos pueden preguntar directamente a cada uno de nosotros. ¿En qué varió nuestra enseñanza o en qué varió nuestra creencia? ¿Respondemos?
Sí, claro.
Respondamos. ¿En qué varió su creencia? De antes, porque antes yo considero que yo estaba en el cristianismo moderno. Y yo creo que este cristianismo del siglo XX y siglo XXI no se parece a lo que el Mesías enseñó. Primero porque él no fundó el cristianismo. Pero si tuviéramos que decir que se llamaba cristianismo, lo que hoy en día se llama cristianismo no se parece a lo que él enseñó. Alguien me puede decir, bueno, lo que pasa es que la fe evoluciona, la fe se transforma. La fe evoluciona y transforma en la aplicación de la fe. Pero la fe en esencia tiene que ser la misma.
Se podría decir que en métodos.
Cambian los métodos,
pero el fondo sigue siendo.
Tiene que ser lo mismo. Y el mismo es que el hombre está torcido y necesita corregir su vida y necesita sanar su alma y necesita hacer rectificación. En cualquier época de la humanidad, el concepto aplica para todos.
Yo creo que para mí varía la creencia cuando descubro que Yeshua es la Torah. Entonces cuando descubro que Yeshua era la Torah, pero que el Jesús que yo conocía no tenía nada del mal llamado Antiguo Testamento, entonces es donde empiezo a tener como la curiosidad. Cuando me doy cuenta que Yeshua como tal es Torah y que aplica y que cumple absolutamente toda la Torah, pues nada, ahí se rompen muchos esquemas de la teología moderna.
O sea, lo que dice Juan cuando dice, y la palabra fue hecha carne.
Ajá, total.
Es decir, que el Mesías es la Torah hecha carne.
Pero muchos líderes religiosos no entienden eso. Creen que es el poder de la palabra, pero no la escritura.
No la escritura, sí. No, pues es que, hermano, en ese concepto de la palabra uno sí interpretaba la Biblia muy pifiado. Porque, por ejemplo, en la cita que uno le regala a todo el mundo en una esquela, en una tarjeta, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche meditarás en él para que guardes. Y cuando dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, está en el libro Josué 1, él está hablando del libro que acaba de escribir Moisés. Moisés se muere y les deja su rollo, literalmente.
Sí,
un rollo, un problema, no. Aparte de que es un problema, pero deja un rollo escrito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No se refiere a la Biblia.
No existía.
Pero uno pensaba y uno enseñaba que se refería a la Biblia. Ahora dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces quiere decir que el que obedecía la ley de Moisés le funcionaba, que todo lo que hacía prosperaba y le iba a ir bien, pero ya para nosotros no. O sea, alguien dañó el asunto. O sea, En el momento en que Josué está escribiendo ese libro y Dios le habla, porque es Dios el que le dice eso, funcionaba para Josué que vivir los mandamientos lo iban a hacer prosperar y que todo le iba a ir bien. Pero ya para nosotros no funciona, o sea, alguien dañó entonces la esencia. Lo mismo pasa con David cuando escribe el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de mi madre ni en silla escarnecedora le está sentado, porque en la ley de Dios está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da el fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
¿A qué ley se refiere?
Exacto.
El otro, ya que habla de David, lámparas a mis pies, tú,
palabra
que dice tú, Torah, en la versión.
Y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿cómo es posible que algo que se ha venido a abominar, como lo han traducido ley, que en realidad no debe ser ley, es que esa palabra fue la que permitió?
Eso le iba a decir yo, eso es ley. Eso de ley no aplica. Lo que si quisieran darle una traducción a Torah, debería ser instrucción.
Entonces ahí debería decir: lámpara es a mis pies tus instrucciones. Uh-huh. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus instrucciones. Sí. El que siga las instrucciones y las repita de día y de noche, todo lo que haga prosperará. Entonces ya ahí cambia el concepto, pero como si se le dio una traducción un poco perversa.
Por lo que decía Henry, que se tomó, y como todo el mundo tiene Reina Valera, parece que esos manes hubieran dejado una publicidad paga para que se repartiera solo la versión de ellos. Sí. O sea, es que fue un monopolio o algo.
Y dijimos ahí que habían varias versiones. Hay versiones, incluso, ¿saben qué? La Dios Habla hoy hizo una versión muy bonita.
Yo y eso que es una versión católica.
Y es católica. Ajá.
Muy chévere esa versión.
Yo creo que no se han dado cuenta de la versión. El Papa lo cogieron mal y no se ha dado cuenta de la versión Dios Habla Hoy. Porque si alguien estudia la versión Dios Habla Hoy, va a quedar deslumbrado con algunos conceptos.
Muy bonita esa versión.
Mire, con eso que usted habla, hay que tener en cuenta entonces, para que los oyentes tengan ahí presente, tener en cuenta los tiempos en que se escriben las cosas.
Ajá.
Se ve con Josué y lo tenemos que empezar a analizar durante todo el Tanakh, como todos los autores lo dicen, como Yeshua o Jesús cita esta Torah.
Sí.
O sea, cuando yo encuentro eso me parece fenomenal. Yeshua solo cita Torah. Muchos dirán, y es que Jesús dijo esto nuevo, y uno va a analizar la cuestión y no está citando pura Torah todo el tiempo. Y la otra,
o sea, ¿de qué pudo haber hablado el Mesías de Israel cuando vino hace 2000 años? Si no estaba escrito en el Nuevo Testamento.
Es que él deja claro varias cositas. Uno, que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces sí, tendría que hablarles en lo que ellos entendían.
Y sabía que era Torah. Sí, los primeros libros.
Lo chistoso. Lo otro, todas esas doctrinas que estamos hablando, cuando hablamos de Martín Lutero, cuando hablamos de dispensacionalismo, lo tenemos que ver del siglo XVI para acá, más o menos, aproximadamente. Sí. Entonces, como todos los que nosotros leemos como autores de la Biblia, ya hablando de Biblia general, se acaban en el siglo I. Primer siglo, se acabaron.
Sí, sí.
¿Cómo vamos? Y esto queda para los oyentes. ¿Cómo vamos a cogernos de verdades o de doctrinas o de dogmas dados del siglo XVI para acá, cuando los últimos que escribieron fueron en el siglo I? Ahí deberíamos de para el oyente, detener un poquito y empezar a mirar, bueno, acá me tienen.
Allá debería de haber cierta sospecha
acá
para investigar,
goles, claro.
Si lo que se ha transmitido como enseñanza, si es bíblico o es extrabíblico.
Si mis bases son del siglo que para acá, mis bases para yo creer en Dios son del siglo XVI para acá, bueno, eso es decisión de cada uno, pero ya me deja vacíos.
Para el creyente del cristianismo moderno, Oscar y Wilson, hablar del tema de sana doctrina no se refiere a la escritura. Sana doctrina es referirse a los padres de la iglesia, es referirse a del siglo casi que segundo, tercero hacia acá.
Total.
Es verdad, y está bueno que usted nos haya recapturado otra vez.
No me dejaron hablar, pero yo hoy he dicho cosas muy importantes.
No, pero es súper importante para interpretar, es súper importante para los que de pronto nos lleguen a escribir,
sí,
y esto,
claro,
que lo tengan en cuenta, porque se está teniendo en cuenta a hombres que no estuvieron en esa época, que no son de ese contexto y no conocen a la cultura y que están mucho tiempo de espacio ahí para decir sus verdades.
Eso me gusta, eso de la sana doctrina, porque vean que la sana doctrina es lo que enseña cada religión o cada denominación. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en una ciudad que tiene varios perfiles religiosos, en Bogotá, Colombia. Y en Bogotá, Colombia, usted puede encontrar iglesias que el énfasis es la oración. Entonces, usted va a una iglesia donde el énfasis es la oración. la oración y todo el tiempo están reprendiendo al diablo y sacando demonios. Se va a otra iglesia donde el énfasis es la música y la alabanza y todo el asunto. Usted va a otra iglesia donde el énfasis es el dinero. Y donde usted se llegue a meter con esos temas, que son los temas principales, y mostrarlo por la Biblia, de inmediato usted es calificado como hereje o que está enseñando una doctrina perversa. Entonces, por ejemplo, nosotros ya lo tratamos acá en el programa, pero nosotros tenemos que ser conscientes y la gente debería investigar eso. Que el diezmo no es para nuestros días. Por ejemplo, donde alguien le digan, en Máscaras de la Fe están diciendo eso del diezmo no es para nuestros días, nos van a catalogar de herejes, pero bíblicamente no se puede comprobar eso. Entonces ahí ya nosotros somos de una doctrina errada. Entonces, por ejemplo, alguien dice, ustedes son trinitarios, entonces vamos a investigar cuándo salió la doctrina de la Trinidad, cómo la enuncia, ¿sí? El Concilio Vaticano, cómo la enuncia. Y uno va a buscar eso en la Escritura y no está, no se ratifica lo que la Iglesia Católica dijo. Entonces, en este tema de ley y gracia, nosotros seremos censurados por eso. Pero bíblicamente, cuando hay gracia, es porque hay una ley o hay una sentencia. Nunca se puede, una no puede anular a la otra, no la puede anular. Y nosotros podemos mirar cantidad de textos bíblicos que no nos dejan mentir sobre eso. Porque el concepto para la mayoría de creyentes hoy en día es que ya no estamos bajo la ley. Entonces la gente cree que eso es un salvoconducto para pecar.
Exacto, ahora estamos bajo la gracia. Qué chistoso, y con lo que usted empezó a hacer un programa, que la gracia empezó a la salida del huerto del Edén. Eso sí es brutal.
Es la Biblia.
Eso es brutal. Entonces, ¿cómo es que estaba?
Y el libro, la Biblia, terminará con gracia. También terminará con gracia. ¿Recuerdan que hay un texto que a mí me impacta mucho? Apocalipsis dice que se trajo un pergamino y se buscó quien fuera digno de abrirlo. Ajá. Y dice, y no hubo nadie digno. Entonces Juan parece que se pone a llorar porque no hay nada. Entonces de un momento a otro dice, el Cordero es digno de abrir el rollo porque él ha venido y ha muerto y ha venido venciendo y para vencer. Y él lo abre. Eso es gracia. O sea, eso es gracia. Entonces, separar los dos conceptos. Vea, nosotros sabemos que la Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es por gracia. Sin embargo, vea estas situaciones. La salvación es por gracia, pero hay gente con una careta religiosa, con una máscara religiosa, que se dan el lujo de rechazar a las personas que transgreden o que pecan. Yo no sé si ustedes han visto gente religiosa que se da el lujo de rechazar al que ha pecado, de apartarlo, de considerarse en que se van a contaminar. Entonces, ¿cómo es esa gracia? O sea, la gracia es que Dios me da la gracia a mí, pero entonces yo sí puedo discriminar gente.
Y disciplinar.
¿Sí?
Porque entran en disciplina, ¿no?
Así. ¿Por qué disciplinan a la gente en algunas iglesias si somos salvos por gracia? O sea, si yo ya soy salvo por gracia, ¿una iglesia con qué autonomía disciplina a alguien? Alguien dice, es que es para que aprenda, para que se tome un tiempo de reflexionar.
A mí me llama muchísimo la atención ese punto de la disciplina y lo he estado dando vueltas en estos días, porque ¿cuál es el criterio? O sea, cada líder religioso, cada cura, pastor, como lo tenga cada quien, ¿en qué momento? O sea, seguimos siendo humanos.
Sí, no contemporizamos con el pecado.
¿En qué momento y cuánto no se ha visto? Si hiciéramos una encuesta, que sería muy chévere.
Desde
no
sé, más grandes hasta
si
más pequeños.
Porque yo sé que eso ahí se dirían muchas cosas chéveres. Una encuesta de cuántas veces un pastor no abusa de su poder y coge y casca. Si es el hijo del pastor, igual la disciplina
no
aplica de la misma forma.
No, de ninguna manera.
Porque es el hijo del pastor.
Ahí sí, como Pablo dice, de ninguna manera. Y lo hemos visto. Y podrían salir muchas historias.
Lamentablemente, en eso se da una mala imagen y se da un mal testimonio de que se le quiera aplicar las normas. No digo ley porque ya no estamos bajo la ley, sino se le quiere aplicar las normas de las iglesias al creyente común y corriente. pero aquel creyente que tiene cercanía con el pastor titular de la iglesia o los líderes religiosos de la denominación, para ellos no hay disciplina. Entonces es un asunto muy torcido. Por eso, yo sí creo que la religión es muy parecida a la política, son igual de prostitutas las dos, la política y la religión. Y de hecho, de eso se han encargado los líderes religiosos, porque los líderes religiosos han prostituido la fe, ¿sí? De alguna manera en Apocalipsis, cuando dice que Babilonia, la madre de todas las rameras, se está refiriendo a Roma, y de Roma salió el cristianismo moderno. O sea, si dice que es la madre de todas las rameras, ahí está metiendo, yo digo, el cristianismo moderno, usted lo dijo hace un momento, de Lutero para acá, yo creo que ahí es donde se ha pervertido todo. Entonces, esas son cosas que hay que evaluar.
Pero yo voy más atrás, perdóneme, ahí sí entra, eso va mucho más atrás, desde mismo Constantino, o incluso antes del Concilio de Nicea, ya se venía pervirtiendo.
Pero ese no es cristianismo, eso es catolicismo.
Que al final
en términos etimológicos sí sería cristianismo lo que hace Constantino, pero en términos de denotación de cómo se conoce popularmente, la gente cree que el cristianismo nació con Lutero.
Digámosle,
habla del protestantismo. ¿Ah? Pero antes de Martín Lutero no existe el cristianismo que tenemos nosotros.
No,
hoy.
Obvio.
Entonces eso es catolicismo.
Pero eso es catolicismo cristianismo, yo lo llamo así.
Ok, pero es más como la interpretación y el análisis etimológico.
Lo que pasa
era catolicismo, sí, porque era la religión universal. Pero no había una iglesia cristiana como la del siglo XVI en adelante, cuando empiezan a haber movimientos misioneros y todo. Entonces ahí sí yo digo que ahí nació renace el supuesto cristianismo del Mesías. Pero de los siglos, del siglo I al siglo XVI, todo lo que se ha vivido es catolicismo. Las cruzadas, la Inquisición, sí, todo esto fue catolicismo.
Bajo un imperio, sí, sí.
Entonces protestantismo diríamos que más bien viene a ser la palabra.
Entonces, es más adecuado.
Entonces, dentro del gremio del protestantismo, la fe se ha manipulado y se ha tomado para... ¿De qué manera favorece a los líderes?
Eso es brutal, y por eso son temas que toca ver bajo la luz de la palabra. Y cuando uno está en esa postura de esos, que uno se da cuenta, es el Eterno el que tiene que guiar, y es muy difícil que hombres se tomen ese derecho y que lo hagan. Todo tiene que estar sustentado por la palabra, por la palabra, cosa que no pasa.
Si nosotros somos conscientes de que somos salvos por gracia,
sí,
porque eso es lo que enseña la Biblia, pero nos toca obedecer los mandamientos para sostenernos en el camino de la salvación, ¿cuál viene entonces a ser el propósito de nuestro programa de Máscaras de la Fe? O sea, ¿por qué queremos hacer Máscaras de la Fe? Queremos que la gente se levante, quemen sus iglesias y quemen las sillas y los instrumentos.
Sería genial, a mí me encantaría esa escena, pero no es el propósito.
No, de ninguna manera, es que la gente evalúe.
Eso sería chévere.
Pero yo sí creo que se necesita otra reforma protestante. ¿Sí? La de Lutero yo creo que de alguna manera sirvió, porque se salió de las faldas del catolicismo y eso ayudó a que se recuperara grandes conceptos de la Biblia original. No todos, pero se recuperaron cosas. Yo creo que ahorita se necesita otra reforma, y se necesita una reforma que nos haga volver al principio, a la senda antigua.
Correcto.
Se necesita una reforma que nos haga recuperar la fe auténtica, lo que el Mesías enseñó. Se necesita, si uno quiere de verdad tener vida, vida verdadera, no una vida religiosa, uno tiene que recuperar eso. Y es lo que la Biblia dice, que tenemos que volver a la senda antigua.
Hay un líder, a mí me gusta mucho personalmente, estadounidense, Jim Staley, que habla un poquito de lo que Wilson está hablando, a hacer al interior de la iglesia protestante una auditoría. Yo no hablaría mucho de una reforma, una auditoría al interior, como poniendo las palabras de Pablo, evaluemos dónde está nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser más bíblica, más sana doctrina, hablemoslo.
Achuris, ¿sabes cuál es el problema de ese señor? Que le hicieron una auditoría y lo metieron preso.
Sí, está preso.
Entonces el man ahí murió por su propia boca.
No, le hicieron una jugada muy fuerte y pueda que haya...
No, la verdad, no sé los detalles, pero sí...
incurrido en alguna falta, pero lo que dice el hombre, no solamente en este tema de la auditoría, que el video se llama... se me fue el nombre.
Eso se llama Pasión por la Verdad.
Sí, el nombre del ministerio. El canal, sí. Pero el canal se llama así, pero el nombre de este tema específico se me está yendo.
Ah, ok.
Pero sí, hacer una auditoría. Me parece que eso es sano, ratificando lo que Wilson está diciendo, hacer una reforma. Perfecto.
Sin embargo, no podemos obviar que a la mayoría de gente no les gusta que los confronten con conceptos diferentes a los que ellos creen. A la mayoría de gente religiosa, ¿cómo identifica a un religioso que cuando tiene una posición contraria a la suya se enoja o huye y no tiene argumentos? Así se identifica a un religioso. Un religioso no tiene argumentos para sostenerse frente a conceptos contrarios. El religioso se enoja. Entonces hay mucha gente que a nosotros nos puede haber escuchado una o dos veces y se enojan y pueden haber dicho estos manes y habernos tratado mal, qué sé yo. Puede que haya sucedido, ojalá que no haya ocurrido, es una hipótesis. Pero una persona religiosa no le gusta confrontarse con la verdad. Es como una persona religiosa puede ver a su líder haciendo las transgresiones más grandes, los robos más tenaces, las cuestiones inmorales más tenaces, y la persona lo sigue teniendo como si fuera un santo. Y no estoy diciendo que le caigan con todo el peso de la ley, pero a las personas se les debe... O sea, confrontar frente a lo que enseñan. No podemos obviar eso porque somos religiosos. Eso, y pasa lo mismo en la política.
Pero eso sí es sectarismo. Cuando usted le muestra a una persona con pruebas y lo confronta con eso y aún así decide no, ahí eso sí es un síntoma de sectarismo. El otro día estaba viendo un programa de Netflix, chévere, que evalúa muchas cosas y dentro de eso están las sectas. Entonces evalúan cómo el ser humano reacciona psicológicamente y cómo los líderes hacen cuando hay personas que persuaden y que tienen este don y tienen esta forma, que logran hacer que las personas hagan cosas que están en contra hasta de su propia vida.
Esos son los extremos. Que hablan de lo de Jim Jones.
Exactamente, esos son extremos. Pero esas posturas de personas que no aceptan y que les molesta tanto y que aún así sepan cosas de sus líderes, decidan seguir, no es el extremo de quitarse la vida, pero sí es un síntoma grande de sectarismo, porque se le está demostrando con pruebas, con hechos, y deciden no creerlo. Entonces ahí es fuerte ese tema.
Y la persona prefiere pelear con su familia, con sus amigos, a costa de enfrentar una verdad.
Total. Mire que esta mañana precisamente yo estaba hablando con un amigo y hablamos cosas, normalmente hablamos cosas sobre Dios y demás. Entonces se me ocurrió y le dije una pregunta: ¿cuál es el secreto de la felicidad? Entonces me dijo: tener a Dios. Entonces le dije: ¿por qué hay tanta gente que tiene a Dios o que está en iglesias o que está en determinada religión y no son felices? Entonces me dijo, entonces como ya me conoce, me dijo, pues dígame ya la respuesta en vez de ponerme a... Entonces le dije, para mí, el secreto de la felicidad es hacer la voluntad del Eterno de Dios, a pesar de... Y yo creo que ahí también radica mucho el problema. Nos hemos dedicado a hacer la voluntad de hombres, a mirar cosas y dogmas de hombres, tratando de cumplir cosas que son muy modernas y muchas cosas, pero dejando, obviando la voluntad de Dios. Y por eso es que no se cumple. Y era lo que usted decía, meditar en la ley de para que todo lo que hagas te prospere. Si nosotros hiciéramos la voluntad, medianamente la voluntad de Dios, no nos meteríamos en tantos problemas, no andaríamos tan... Mire, si usted, o sea, y es mi experiencia y puede que muchos me digan que no es así y que estoy equivocado, y saldrá gente a decir que conocen otra parte, pero si yo he conocido gente amargada, son los que son religiosos.
Total, sí.
Porque
total.
No tienen libertad en realidad, están atados a estructuras humanas.
Exacto.
Mira que me hizo usted acordar de cuando se dice de la voluntad de Dios. Si nos hacen felices hacer la voluntad de Dios, yo tengo que conocer la voluntad de Dios.
Ajá.
Y Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformen su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios.
Transformen su entendimiento.
Si una persona no transforma su entendimiento, no conoce la voluntad de Dios. Entonces, si una persona tiene su entendimiento, y el entendimiento no es la mente, el entendimiento es lo que yo hago con el conocimiento que recibo. Entonces, ahí es entendimiento. Entonces, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, yo tengo que renovar mi entendimiento. Entonces, yo tengo que ser sensato hoy en día, es decir, hay muchas doctrinas que se enseñaron por ignorancia de la gente, uh-huh, y se les hizo creer cosas. Uh-huh. Ahora, yo renuevo mi entendimiento y yo tengo que entender lo que verdaderamente el libro me quiso decir. Porque la idea de nosotros en Máscaras de la Fe sí es que la persona busque el cómo ser más feliz, el cómo alinearse a lo que Dios nos ha dado. Pero la mayoría de gente lo que quiere es tener una religión, tener un eslogan religioso, tener una secta donde asistir.
Una etiqueta.
Y cree que eso lo hace feliz, pero en realidad no. La persona, vea, lo que más hacen las religiones hoy es aislar a la gente de su familia. Yo no estoy de acuerdo con eso de los grupos familiares o células o G12 o no sé cómo más nombres tienen, grupos de conexión y qué más cosas tienen. Eso es aislar a la gente de su familia, eso es dividir las familias y eso no es correcto, bíblicamente eso no es correcto. En cambio, sí me gusta lo que enseña el pueblo de Israel, que el viernes en la noche hacen una cena familiar en la que están todos. Y hacen una cena en la que está el papá, la mamá, los hijos, todos cenan, oran, cantan, se divierten y todo. Eso no es correcto. Pero yo digo que dividir las familias y alejarlos de su contexto, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso y yo respeto a las personas que les guste esto, pero a mí me parece que eso no es bíblico. Nunca Dios ha querido la división de las familias, nunca. Siempre se ve en el pueblo de Israel, acampaban en tribus, estaban en su casa, luego cuando el Mesías hablaba de la familia, de la casa, todo eso. Pero esas son cosas que la persona se tiene que enfrentar. Y la Biblia, estudiándola un poquitico más allá de lo que me enseñan en los domingos en las congregaciones, debe tener algo más. Pero como la gente se acostumbró a que va a una iglesia, escucha un texto bíblico y le predican de otro tema, porque hoy en día casi todos los pastores se volvieron coach,
positivismo,
hablan de otra vaina, total.
Y como habla de reforma,
y yo soy coach.
Ay, sí, hay que
hace rato no hablábamos.
¿Cuál es el número telefónico para que nuestro dice lo llame?
Venga, ¿va a decir algo? Lo digo
pues
yo.
Si me dejan, háganle. Si me dejan, porque ya estamos terminando.
No, pues, y es que ir recapitulando. Donde mandemos esto con guión, no nos sale tan esto. Dígalo que tenga que decir, que yo voy a aportar.
Sí. Ya que habló de reforma y estaba hablando de que y en los domingos, parte de esa reforma hay que verificar y ser más escriturales, porque la reforma tiene que ser: regresen a la senda antigua donde hallarán descanso para vuestras almas. Jeremías 16:31. Siempre, todo el llamado a los profetas. No es, que son muy diferentes a los profetas de hoy que andan en avión y en carrazos. Los profetas del mal llamado Antiguo Testamento van es regresen a la senda antigua, regresen a la Torá, regresen a los libros de Moisés. Esa es la base de nuestra fe. Y luego vienen los profetas, y luego viene el Brija Dachá o la Besorá. Pero nuestro mapa es más completo, tenemos todas las escrituras de Génesis hasta Apocalipsis. Pero yo quiero ratificar ya para concluir en mi parte nomás, es que cuando Josué se refiere a nunca se apartará este libro de la ley, está refiriéndose a la Torah, los libros de Moisés. Cuando Pablo le dice a Timoteo, mi pequeño Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cuál era toda en ese momento histórico?
Él le dice mi pequeño Timoteo.
Sí, sí, yo vi la película.
Sí. Eso no es de pequeño Saltamonte.
Saltamonte, sí.
Pero él le dice, ¿cómo es que dice Timoteo?
En Timoteo, primera de Timoteo, segunda Timoteo,
3:16.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura.
Y ahí no hay Nuevo Testamento.
No hay Nuevo Testamento.
Ni siquiera los evangelios se han escrito.
No se habían escrito.
Entonces, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando desde el Tanaj o Antiguo Testamento.
Así es.
O sea, hay más que ratificar que los conceptos que se han enseñado hoy están fuera de contexto bíblico. Porque Pablo estaba diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para
exaltar.
Ahora, si ya estaba claudicada la escritura porque ya vino la gracia, debió haberle aclarado a la gente. Ya no vivan más por la escritura porque ahora es solo gracia. Ya no más ley ni más obras, hermano.
Sí, sí, sí.
Pero ahí dice, toda es inspirada.
Recuerde que Pablo dice, refiriéndose a la ley, porque tu ley es santa, buena y perfecta. Agradable y perfecta. Y más adelante, refiriéndose a los Gálatas, o Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado con regresar a la ley? Pero como Reina Valera, todo lo que es instrucción, mandamiento, estatuto, ordenanza, le puso ley, y los Reina Valera no distinguió una cosa de lo que es la Torá, la ley de Dios, y la Torá oral. Entonces, cuando Gálatas les está diciendo a Pablo a los Gálatas, o Gálatas insensatos, es necesario aclararle a nuestra querida audiencia de Máscaras de la Fe que sí es importante definir y saber varias versiones, conocer varias versiones, porque ahí no se refería a la ley de Dios.
Hay varias leyes de las que habla Pablo. Habla de la ley del pecado, habla de la ley rabínica, que es la ley halájica, habla de la ley del espíritu, habla de la ley de Moshe, y todas la tradujeron ley. Por eso es que todo el mundo piensa que el ataque de Pablo en Gálatas es contra la ley de Moisés, pero en realidad Pablo estaba en contra de muchos mandamientos que eran del judaísmo. De
ese momento. Se la fumó verde Pablo.
¿Por qué?
Dice: porque tu ley es santa, buena y perfecta. Y más adelante dice, ¿quién nos ha fascinado con regresar a la ley?
Es que hay que hacer la diferenciación. Pablo era igual que él.
No. Pablo
mire que
es muy
para la segunda temporada de Máscaras de la Fe, yo creo que nos toca irnos con... O sea, acá en esta primera temporada estamos destapando. En la segunda nos toca irnos a explicar todos esos conceptos a fondo. Un tema chévere sería ver lo que vimos hace poquito en lo del estudio de Pablo. Cuando vemos en qué momento, o cuando se hace el estudio de Brit Hasha, en que de Nuevo Testamento, en qué momento se escribe cada uno de los libros, y cuando se ve esa cronología que no es la misma que nos montan en el Nuevo Testamento actual. Entonces ahí se desmitifican muchas cosas, porque cuando uno se da cuenta, venga, y esto ni que lo han escrito, cuando Pablo ya estaba escribiendo cartas, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es la vuelta? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, muchas, muchas cosas.
Total, y entendiendo a Pablo, su trasfondo en el judaísmo, y entendiendo la transformación que él tiene, eso le ayuda a uno mucho a identificar lo que habla en las cartas. También nos toca entender a quién le escribe, porque es que nosotros, o sea, la religión actual eso coge cualquier carta y la aplica, como si nosotros fuéramos gente de Filipo, fuéramos gente de Colosas o gente de Éfeso. Entonces, como que uno fuera de lo... Y nomás en nuestro contexto, no es lo mismo una persona de Bogotá a una persona de Medellín, a una persona de Bucaramanga.
Exactamente.
Pero la Biblia no la quieren hacer comer a nosotros como si fuéramos de todas estas ciudades a las que Pablo le escribió.
Por eso es que esto se pone más bueno en la segunda temporada. Y ahí tienen para los que nos están escuchando. Y si a usted de pronto le molesta o le da mal genio, de pura piedra comparta. Pura piedra, mándelo a otro.
No, contáctenos y hablamos. De pronto también alguien puede venir a hablar con nosotros.
Oiga, sería chévere hacer una sección.
Nosotros tenemos que recapacitar de decir, bueno, sí, en esto quizás interpretamos mal. Pues lo hacemos, ¿no?
Claro.
No tenemos la última palabra, pero somos una palabra.
Aguanta hacer una sección de un café con la gente que quiera hablar con
nosotros. Café, sí.
Pero por la sección, no por el café.
No. Oscar, y para ese efecto de poder contactar, Oscar está colocando algún teléfono o algún correo.
No,
algo.
Póngale que eso está... Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram. A nivel de audio, ahí nos pueden contactar. Si quieren correo electrónico directamente, estamos en máscarasdelafe@gmail.com. Y nos pueden escuchar ya. Sí, vieron que por ahí ya estamos en iTunes.
Ya estamos en iTunes, sí.
O sea, eso nos ha ido súper, porque ya varias personas a mí me han dicho. Creo que a Wilson también. Tengo iPhone y no sé cómo hacer. Sí. No los puedo estar escuchando así con otra aplicación. Ya está en iTunes. Está en... ¿Cómo es que se llama la otra? Spotify.
Spotify y iBooks.
Y estamos en la de Google de podcast también.
Muy bien.
Pues y también ratificar que en YouTube lo que ponemos son videos de pensamientos ya particulares. ¿Sí? A Churi no ha querido grabar, no sé por qué. Pero ahí Oscar y yo hemos puesto pensamientos individuales y más corto tiempo, pero nuestro programa central es este
podcast.
El podcast es nuestro programa central, pero también nos pueden ver ahí, sí, en YouTube, en el canal de Máscaras.
Aunque ahí se dan cuenta que en realidad no somos tan bonitos como nuestras voces. ¿Qué les
decía? Quizá por eso es que no he hecho una grabación.
Ahí toca tener en cuenta también, mire que hay patrocinadores. Hay patrocinadores, nosotros no nos mandamos solos. Aunque sí nos mandamos solos porque los patrocinadores no.
Que nosotros no nos vendemos por un bulto de cemento, porque a la iglesia le van a hacer un paradero de Transmilenio.
Exactamente. Nos tienen que hacer un estudio, pero un estudio, estudio.
Antes de que cierre el programa, ya me acordé el nombre de. Porque quiero cerrar esa parte que abrí de Jim Staley, Crisis de Identidad.
Está en YouTube. Sí, señora, así se llama ese episodio.
Sí, de que me parece que es muy interesante, Crisis de Identidad. Y ratifico lo que dice Oscar, evidentemente cometió alguna falta, está en la cárcel, pero el hombre va a salir muy fortalecido, estoy muy seguro.
No, es que me pareció, gracias a usted, habla de auditorías y después está. Igual yo me río de esas vainas, pero yo sé que el man es buena gente. Sí, ahí nada que hacer. Bueno, patrocinadores.
¿Los nombramos?
Sí, 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 mandémoslos.
Pero nos patrocina Enmarca. ¿Qué es Enmarca?
Enmarca Digital, agencia de marketing digital. Pues es la que se encarga de toda la parte de contenido del programa y demás. Está
Inmobiliaria H. Achuri Sánchez, también una excelente empresa que colabora en la parte de intermediación en compra y venta de inmuebles usados.
Y está también Hasak, que es una empresa gastronómica que trabaja con salsas y conservas naturales. Ahí vamos a poner los logos, ¿cierto?
Sí.
Los vamos poniendo, que nos visiten también en nuestro sitio web.
Bueno, muchas gracias a nuestra amable audiencia, muy, muy gentiles en habernos escuchado, y evidentemente si hay preguntas, si hay interrogantes, qué bueno que los haya, porque cuando hay interrogantes, hay preguntas, ahí es donde vendrán muchas respuestas.
Sí, sí, chévere que pregunten hartísimo. Además, les digo, a mí este es el programa que más me ha gustado hasta hoy. Así sí. Como, sí.
Sí, porque sí, casi me no me dejaron hablar. Sí,
eso fue
muy
eso fue positivo.
De hecho, vamos a cobrar por participación.
Eso fue positivo. Sí. No, pero me parece que se dijeron hartas cosas y tocaron bastante.
En estos puntos, dos episodios, muy interesantes.
Sí, mejor dicho, me gustó harto y creo que da para más.
Yo diría. Porque Wilson se quedó con muchos versículos del Nuevo Testamento.
Y así nos quedamos, pero no, ya habrá tiempo, creo.
Perfecto, vamos.
¿Quién gana el versus? Después. El versus da que no hay ganador.
No existe el
versus. No existe el
muy versus. Interesante su...
La ley sin la gracia no hay nada que hacer.
Y no hay y uno gracia. No sustituye al no, otro.
Me parece que uno es complemento del otro.
Para yo valorar la gracia de Dios, tengo que entender las normas.
Exactamente.
Y las buenas obras vienen como consecuencia de que yo soy salvo. Sí. Me parece que eso es justo también reconocerlo.
Listo.
Muy amables. Nuevamente me despido de ustedes. Gracias, Oscar Wilson y Henry Achuri, quien también estuvo con ustedes. Muchas gracias.
Chao, chao.
Máscaras de la fe. Descubriendo la verdad para vivir en libertad.
Conocimiento. Buen humor. Sátira. Reflexión. Argumentos sustentados. Controversia.
No tenemos la última palabra,
pero somos una palabra.